Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Aquí estamos de nueva cuenta con usted en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, listos para poderle atender como usted se merece. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, ojalá que haya tenido un muy buen fin de semana. Aquí todo el equipo, listos, como ya les decía, para poder recibir su comunicación y esperamos que el tema del día de hoy, por supuesto, sea de su interés. De hecho, es continuidad, pero ahorita ya le explico. Aquí en cabina les saludamos con mucho gusto mi compañero Víctor Morales, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Solamente vas a estar tú, Vic, el día de hoy? Ah, y Raúl Rico. Ok, perfecto. Bueno, mis dos compañeros entonces, atentos a sus llamadas. Y en el control de audio, no se raja, Gerardo Huerta. La cara. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y recibo con muchísimo gusto, por supuesto, a los señores contadores, que ya los veo también, pero así como que con ganas de un, dos, tres y ¡fum! Comenzar este espacio. Señor contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, Juan Ramón, estimado amigo, también muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Un afortunado saludo a todo el equipo que está ahí en la cabina. Y bueno, el tiempo vuela, estamos aquí un lunes más, después de haber pasado el amor, la amistad y todo eso bello que existe todavía en la vida. Pues bueno, aquí estamos para ver cosas no tan bellas, pero bueno, esperemos que sí sean de su interés y además que sean de utilidad, que le ayudemos a resolver alguna duda, algún problema, alguna inquietud que tenga por ahí en materia fiscal. Aquí estamos para servirle en espera de sus planteamientos, también sus colaboraciones son bienvenidas.
Muchas gracias, señor contador Luquín. Gusto, como siempre, tenerle en este espacio y, por supuesto, al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo me le va? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Don Benjamín Luquín Robles, también buenas tardes. Sí, a todo. Sí, el Drink Team, sí, que la acompaña ahí, Carta Blanca, licenciada María Mercedes, también allá en cabina. Sí, un saludo para todos ellos. A nuestra audiencia radiofónica fiel, sí, que está totalmente siempre presente con nosotros. Muchas gracias por esa preferencia. Sí, aún así los que estén ausentes y mañana los madrugadores también. Muy importante para nosotros, llámenos, sí, plantéenos su duda de carácter fiscal con todos los precedentes y antecedentes de su caso y verá que con todo gusto aquí, con como será siempre nuestra bandera, le daremos salida y le daremos respuesta a sus inquietudes, a sus dudas, a sus cuestionamientos, a sus observaciones.
Gracias, señor contador. Pues bien, yo aquí ya haciendo las cuentas, yo estoy con que este sería el quinto capítulo o el quinto programa de la resolución miscelánea fiscal 2026, de lo que yo voy anotando aquí en mi agenda. Entonces, vamos a darle continuidad a este tema que, vaya, se puso un poquito en pausa, ¿no?, por lo de la semana pasada, que fue la declaración anual de la prima de riesgos del IMSS.
Es correcto, por la premura, pero no hay quinto malo. Aunque don Benjamín Luquín dijo que no son cosas bellas de las que hablará. Pero está bien, ya, si lo dice él, así se queda.
Así se queda. Y oiga, le pregunto, contador Olagues, ¿tenemos hojita parroquial o no?
No tenemos hoy la gustada sección de los avisos parroquiales, dice María Mercedes, ¿verdad? Esperemos pues que mañana, que sea martes de carnaval y pasado mañana miércoles de ceniza, sí, ya se restauren los avisos para el próximo lunes. Dios mediante, aquí estaremos en sintonía, invitando a nuestra audiencia radiofónica a todos los eventos que nuestro querido colegio organiza, ¿verdad? Y nuestro querido colegio siempre está a la vanguardia.
Perfecto, pues muchas gracias, señor contador. Entonces, vamos con la resolución miscelánea fiscal 2026, capítulo 5. Tenemos pausa. Ah, hasta la media. No, tú dime, Jerry. Ahora sí que... Sí, corte. Me dice que corte ahorita para regresar entonces y ya abordar el tema como debe de ser. Volvemos. Listos entonces para el quinto capítulo de la resolución miscelánea fiscal 2026. Comenzamos con el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cuál es el punto a destacar para la emisión del día de hoy, contador Luquín, por favor?
Ustedes, bueno, ya así rápidamente le recordaremos al auditorio que hemos venido hablando de la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal es la compilación de reglas de carácter general que se desprenden por una disposición del Código Fiscal de la Federación, donde habilita pues al SAT, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, para que emita estas reglas. Estas reglas, lo que debemos recordar es que lo que pretenden es facilitarnos el entendimiento y la aplicación de disposiciones fiscales. Se hace la aclaración o la precisión que no pueden imponer obligaciones, solamente pueden desprenderse de estas disposiciones beneficios a los contribuyentes, es decir, cosas buenas. Pero bueno, eso en la vida real no sucede, no siempre sucede, y aquí hemos venido desglosando algunas de las disposiciones que a juicio nuestro, de tanto de Juan Ramón Olagues como de su servidor, consideramos que son las más importantes, las más interesantes, para que podamos entenderlas todos y de aplicarnos alguna de ellas, pues también que podamos ubicarlas perfectamente en su contexto. Y bueno, me llama la atención, me voy a referir a una regla en particular, que es la 3.13.5, que habla del régimen simplificado de confianza. Y estas reglas, junto con algunas otras subsecuentes, lo que establecen es el procedimiento el cual se omitió en la ley, podríamos decirlo así, que se omitió en la ley, el procedimiento a seguir en el caso de que un contribuyente del régimen simplificado de confianza se exceda en los ingresos o deje de reunir los requisitos para seguir tributando en ese régimen simplificado de confianza. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué cambios se efectúo para no caer en incumplimientos, para no verme pues afectado y no afectar también al fisco federal? Entonces, pues aquí en esta regla se establece todo un procedimiento, en estas reglas, partiendo de la 3.13.5, en donde para efectos prácticos lo que nos dicen, mira, a partir del mes siguiente tendrás que tributar en el régimen general de ley y tendrás que dar el aviso, tendrás que hacer las modificaciones en el SAT, en la plataforma del SAT, presentar pues un cambio de actividad para efecto de que ya dejes de tributar en el régimen simplificado de confianza. Y le dan dos opciones al contribuyente. Le dicen, bueno, primera opción, que lo que ya pagaste y los ingresos que obtuviste en el régimen simplificado de confianza los sigas acumulando en el régimen general de ley, para lo cual te voy a permitir que todas las erogaciones que hiciste y que no te desconocí del régimen simplificado de confianza, bueno, pues que las hagas efectivas, que las deduzcas, y entonces determines tu resultado fiscal en base a ingresos efectivamente cobrados y deducciones que sean procedentes, que tengan o reúnan todos los requisitos fiscales y que las puedas enfrentar a esos ingresos para determinar una utilidad sobre la cual me deberás pagar el impuesto sobre la renta. Esta es una opción, pues así, decir suyo, natural, digámoslo así, en donde se regrese y de alguna manera, en el mes que cambia, acumula o reconoce todos los ingresos que había obtenido hasta el momento del cambio, pero también le permiten enfrentar todas las deducciones, todas las erogaciones deducibles en ese régimen. Y esa es la primera opción. La segunda opción es borrón y cuenta nueva. Lo que me pagaste ya, o lo que tributaste en el régimen simplificado de confianza, hasta el momento que todavía no excedías del monto de los 3,5 millones que te saliste porque te volviste accionista o te convertiste en accionista de una sociedad anónima, de una persona moral, bueno, pues a partir del mes siguiente me vas a considerar lo que ya pagaste, lo consideras definitivo, en el reciclo lo consideras como definitivo, y a partir del mes siguiente lo que empieces a ingresar lo vas a tributar en el régimen general de ley de actividades empresariales. Pero esas son las dos modalidades. Entonces, en este entendido, pues los contribuyentes tienen un régimen de transición que, insisto, esto debió haber quedado porque son los elementos fundamentales del tributo. Esto no es para que estuvieran una regla de carácter general, es, digamos, el cómo determinar la base para tributar en un impuesto. Y no se nos dio, pues, eso en la ley. Es decir, hubo una falla legislativa, evidentemente, no lo hicieron bien. Los legisladores, el presidente, quien envió la iniciativa, no hicieron bien su chamba, evidentemente, y bueno, vienen y corrigen la plana con una regla de carácter general, ¿sí? Lo cual, pues, insisto, no es así como muy pulcro, muy bien hecho, es todo lo contrario, una forma, un pegoste, una, digamos, corrección a un, y cuando le da, por supuesto, el beneficio a los contribuyentes, de poder entender qué hacer en el supuesto, si se le presenta el supuesto, qué hacer para poder seguir tributando en un nuevo régimen, pero qué pasa con lo anterior. Entonces, aquí le dan toda esta metodología y, bueno, pues esto se va incorporando desde esta regla 3.13.5, como ya mencioné, y continúa por ahí en 2-3 reglas más para poder los contribuyentes de este régimen que se ven en esta situación puedan determinar correctamente pues cuál es su situación fiscal, cuál va a ser su esquema de tributación, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hay que revisar esas reglas, si es que en algún momento nos salimos del reciclo, que podamos entender qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Hay que recordar que los reciclos quedan también fuera de la obligación de presentar declaración anual, pero no todos los reciclos, aquí ya lo hemos dicho. Un reciclo que además tiene ingresos por salarios o ingresos por intereses u otros ingresos compatibles con el reciclo, evidentemente que tiene que presentar declaración anual. Entonces no hay que perder de vista hay que considerar que no todos quedan totalmente fuera de la obligación de presentar declaración anual. Entonces la regla 3.17.11 por ahí nos dice que quienes sí deben presentar declaración anual, no obstante que estén tributando en el reciclo. Entonces, si están en un supuesto que tienen otros ingresos, pues sí deben presentar declaración anual, ¿sí? Entonces, para que no se nos vaya por ahí y que digamos, oye, pues estoy en el reciclo, pero bueno, además soy empleado y además tengo intereses o tengo otros ingresos. Bueno, ahí cuidado, porque entonces caemos en la obligación de sí presentar declaración anual aún cuando nos encontramos en ese régimen simplificado de confianza. Entonces, esto pues hay que visualizarlo, hay que tomarlo en consideración para que no se nos vaya a pelar por ahí. Pues también vienen pues algunas reglas relativas a lo que es las declaraciones anuales de personas físicas, qué ingresos deben considerar, el tratamiento que deben hacer para todo lo que esté de alguna manera considerado para los contribuyentes que realizan operaciones en copropiedad, es decir, personas físicas del régimen simplificado de confianza que realizan operaciones en copropiedad. Hay que recordar que esta es una facilidad que se da en la ley para efectos de que quienes quieran tributar en conjunto con uno o dos o más personas en una copropiedad, como puede ser en un negocio, un abarrote, podríamos poner un ejemplo, un arrendamiento en copropiedad también podría ser sujeto del régimen simplificado de confianza, podrían tributar ahí, y se dan a conocer pues las reglas correspondientes para estos contribuyentes. ¿Quién presenta la declaración de impuestos sobre la renta? ¿Cómo se distribuye el ingreso? Y cómo cada uno puede tener el reconocimiento de la percepción del ingreso y el reconocimiento del impuesto sobre la renta pagado por el representante común. Esto lo pueden ver en la regla 3.13.7 para efectos de tener claridad de cómo manejar un régimen simplificado de confianza en copropiedad. Entonces hay que anotarlo, puede ser una mecánica pues muy válida para personas que realizan un negocio, que lo realizan en conjunto con otras personas, y para evitar problemas de cómo pasarse los dineros de uno a otro, cómo justificar el dinero, el rendimiento que le corresponde a cada uno de los participantes, pueden válidamente contemplar esta actividad en una copropiedad. Esto se lo permite el régimen simplificado de confianza, y esta regla 3137 les da pues las bases para ver cómo lo deben de manejar. Entonces, mi comentario hasta aquí por el día de hoy y les paso por ahí los micrófonos.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues, por favor.
Gracias, licenciada María Mercedes, don Benjamín Luquín. Y bien, sí, con la continuidad de estos numerales, que en todos los casos y todos los efectos, licenciada María Mercedes y Benjamín, nuestra audiencia nos ha hablado, nos ha preguntado, voy a abordar un numeral que es el 3.5.19, que se refiere a los registros de depósitos en efectivo. Seguido nos hablan aquí al programa, sí, que el primo de la comadre del vecino y su sobrino le deposita y luego se lo manda a la otra cuenta y luego lo saca y en efectivo lo lleva, lo pasea. Si todo ese San Quintín, ¿verdad? Y todo ese bagaje que se hace es a veces en depósitos en efectivo. ¿Sí? Los depósitos en efectivo, hubo una ley que se llamó así, Ley de Depósitos en Efectivo, que estuvo vigente pues prácticamente 2008 hasta 2011, ¿verdad? Y desapareció teóricamente o se abrogó esa ley. Esa ley no se abrogó. Esta ley la llevaron al Código Fiscal de la Federación y hoy por hoy, sí, el efectivo depositado sí es buscado por las autoridades fiscales, sí es rastreado, sí es interceptado, sí, y para ello, sí, no hay un impuesto directo, decirle, se llama ya Mercedes, los 50,000 pesos que usted le sobran, sí, por semana de su sueldo, que va y los deposita en efectivo, hay un impuesto directo a una tasa directa, no, no es así. Cuando se dice que está en el radar del SAT, perdón, estos efectivos están cuando pasan por el sistema financiero. Cuando se deposite dinero en efectivo en el sistema financiero, el sistema financiero deberá llevar el registro de los depósitos en efectivo y de las cuentas o contratos a nombre del contribuyente, incluyendo los cheques de caja. ¿Sí? Y esa información que le pasa el banco a el SAT y al Banco de México son los datos de identificación del sistema financiero, el banco de sus preferencias, la casa de bolsa de sus preferencias, ¿sí? la integración de la caja popular de sus preferencias, ¿sí? Datos de identificación, el RFC, denominación o razón social, identificación del cuentaviente, ¿sí? RFC y CURP de cada uno, nombre completo y número de cliente que tenga en esa institución, denominación o razón social, ¿verdad? Domicilio, calle, exterior, interior, colonia, código postal, correo electrónico, dos números telefónicos, el SAT, sí, y lo que es el banco, no se satisfacen con uno, sí, dos números telefónicos, identificación de la cuenta, sí, y del contrato que haya aperturado, sí, de eso viene el número de cuenta del contrato, tipo de cuenta, nombre, RFC y número de cotitulares en su caso, porque la autoridad quiere saber si don Benjamín Luquín tiene cotitulares y verlos con el RFC cómo está en el cumplimiento y cómo están los comportamientos de los depósitos de sus cotitulares. Quiere la proporción del depósito entre titulares y cotitulares. Si es al 50-50, si es al 75-25, la autoridad quiere saber toda esa información. En la información de la operación, ¿sí? Hay que poner la fecha, o más bien el banco, en un disco encriptado, pone esta información y se la remite mensualmente al SAT. El SAT la recibe en sus aplicaciones y en la operación, la fecha de la operación, importe o monto, moneda nacional, billete verde, billete azul, euros, francos, suizos, etc., etc. Tipo de cambio, información del corte mensual, fecha de corte, monto del excedente del depósito, información del corte mensual, total del sistema financiero, total de la operación, total de depósitos excedentes, si son cheques de caja identificación del adquirente, RFC opcional y CUR, ¿verdad? De los registros relativo al cheque de caja, el nombre completo, denominación o razón social, domicilio, correo electrónico, otros dos números telefónicos, número de cliente, opcional, datos de la operación, de los cheques de caja, y sucesivamente, si se repiten los cortes, toda la información general y total que va dentro de los archivos, insisto, encriptados en un disco que le manda el SAT. El SAT puede requerir al sistema financiero la información señalada de los depósitos de personas físicas y personas morales superiores a los 15,000 pesos. Como que de 0 a 14,999, yo quisiera decir aquí, y don Benjamín, que no tuvieran de qué preocuparse. Yo no me pongo la mano en el corazón y me daría los golpes de pecho diciéndole, sí, que no va a tener problema por los que no superan los 15,000 pesos en efectivo. Porque si lo sumamos, sí, 14,000 en un banco, 14 en otro, 14 en otro, 14 en otro, ¿verdad? No pudiera yo pensar, ni Benjamín mucho menos, que quede en un momento liberado del radar de lo que tiene el SAT. Entonces, sí, el envío de la información en los depósitos en efectivo podrá presentarse el último día del mes siguiente a través de un formulario expreso que la autoridad preparó en sus días de llenado, que se llama Declaración Informativa de Depósitos en Efectivo. Para el caso de cheques de caja, la información a proporcionar será por cualquier monto. Así las cosas, hice todo este desglose, porque el dinero en efectivo, en un momento dado pudieras pensar, bueno, pues el dinero en efectivo pudiera ser difícil de rastrear. Pues sí, si lo tiene usted bajo el colchón, si usted se lo come, se lo calza, se lo bebe, se lo divierte o se lo pasea en efectivo, y aún así, agencias de viaje, muchos hoteles ya no reciben efectivo de ningún tipo de moneda. Esto significa que con el tiempo el destino lo va a alcanzar con el efectivo a quien ande con efectivos, ¿verdad? Entonces, estos dineros en efectivo sí están debidamente cuidados y debidamente monitoreados por las autoridades fiscales. Hago el énfasis porque quizá muchas personas, muchos contribuyentes, pues a lo mejor no facturan y no tienen el depósito completo de todo lo que son sus operaciones, y con el efectivo pues ahí lo van a traer, y finalmente pues el efectivo también causa pánico, porque con el efectivo no va a poder usted comprar un terreno, no va a poder comprar una casa, no va a poder comprar una pintura, no va a poder comprar un mural, no va a poder comprar una lancha, una motocicleta, no va a poder comprar un automóvil, porque la ley antilavado de dinero prohíbe el uso del efectivo. Y lógicamente, si va ante un fedatario, pues por supuesto que el fedatario tampoco le va a aceptar operaciones que superen el umbral de la ley antilavado sobre este efectivo. Así las cosas, si les llama a Mercedes Benjamín, si esta parte del efectivo, ¿verdad?, a veces quema los bolsillos.
Sí. Pues listo, entonces el tema para ir a la pausa comercial, y ya tenemos participación de nuestra audiencia. ¿Tiene usted alguna duda en materia fiscal, contable, relativa a lo que los señores contadores acaban de exponer, o algo que tenga usted en particular ahí que le genera falta de sueño? Resuélvalo, para eso están aquí los señores contadores. Vamos entonces al corte y regresamos. Vamos con las preguntas de usted para los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Nos dicen, buenas tardes a los invitados. Soy el señor Mendoza, persona física con actividad empresarial. Pregunto tres puntos. Primero, ¿por qué inventaron lo del complemento de pago? ¿De qué sirve? A mi ver, solo entorpece.
Bien, en respuesta a su pregunta, señor Mendoza, le puedo explicar que es para efectos del IVA y también para aquellos contribuyentes que acumulan o deducen en base a flujo de efectivo. estos complementos de pago lo que están diciendo, oye, de esa factura global que me expidieron de 100, estoy pagando 10, y ese complemento está precisamente sustentando ese pago de 10. Y eso, si lo cruzamos con IVA, pues me va a dar elementos a la autoridad para hacer una determinación precisa del IVA que estoy acreditando o trasladando.
Además, perdón, don Benjamín, señor Mendoza, sí. Sí, además el CFDI es el que va a jugar en un momento dado para impuesto de la renta. Y el REP, como señaló don Benjamín Luquín, juega para el IVA. Recordemos que impuesto de la renta en un régimen general es en base a lo devengado. Y el IVA y el IEPS, el ISAN y los demás son en base a flujo. Entonces, uno sí es para renta y el otro es para IVA. Y la autoridad los tiene perfectamente en su plataforma, muy bien identificados. Y de ahí hace los cruces para mandar las cartas de invitación por las diferencias que tenga cuando le haya puesto PUE y no lo pagó en el mes, por decir un ejemplo.
O sea que estamos acorralados.
Así es fiscalización, estamos... señor Mendoza. Sí. Usted lo ve muy bien. Sí, usted lo ve prácticamente bien, pero la autoridad sí lo tiene precisamente para fiscalizar y rastrear ISR y los IVAs, es decir, los impuestos a flujo.
La segunda.
Es la primera.
La segunda del señor Mendoza. ¿Cuál es el tiempo pertinente para hacer estos complementos de pago, ya que mi contadora tarda bastante en hacérmelos?
Se tienen que hacer a más tardar el día, bueno, se tienen que hacer el día que se recibe el pago, ¿sí? Hay quien dice que se tienen 72 horas para hacerlo, pero en realidad se debe de hacer el día en que se recibe el pago correspondiente. No está bien eso de hacer los complementos 3 o 4 días después de que se haya pues recibido el pago correspondiente.
Perdón, señor Mendoza, licenciado María Mercedes y don Benjamín. La autoridad creó el mundo informático y la tecnología para que todo sea en tiempo real. Eso significa que el día en que se emite, ¿sí?, el REP o el CFDI, debe procederse con todos los efectos, incluso de emisión y de envío a su respectivo receptor. ¿Sí? Porque si no, en un momento dado, ¿sí?, el IVA que es a flujo, si no lo emite el mero día, el REP al día siguiente, aunque la resolución miscelánea diga que le dé 5 días, sí va a tener problema porque todo debe quedar en el periodo.
Sobre todo en el cierre de mes, imagínense.
Que hace o en el cierre de año, pago. Cierre de mes y cierre de año.
Sí, cierre de año, que hace el complemento de pago 2, 3 o 4 días después del cierre, el lector, la computadora del SAT lo va a leer como que en ese momento se efectuó el pago, es decir, ya después del cierre de mes, y va a haber problemas para hacer las aclaraciones. Exacto.
Dicho en otras palabras, adiós a su IVA acreditable del mes.
Sí.
Y por último, me ha llegado por correo esto del SAT. A ver, no sé si es una foto que hay aquí, pero no sé cuál es su duda. Es un montón de números que dice que con el propósito de acompañarle al señor Mendoza con su cumplimiento, ponemos a tu alcance las diferencias que fueron identificadas al comparar la información de tu declaración mensual del impuesto al valor agregado en el renglón IVA a cargos y el IVA manifestado en los comprobantes fiscales digitales por Internet que emitiste y cobraste conforme a lo siguiente. Y viene un desglose aquí, periodo, importe total del IVA, importe del IVA, son 3 columnas, pero no sé qué...
Es exactamente lo que Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín acabamos de explicar.
Perfecto.
Precisamente por la mala emisión de los CFDI van a resultar esas diferencias de los IVAs a cargo porque no tomó IVAs acreditables, porque si están mal emitidos los CFDIs. Señor Mendoza, a conciliar y a buscar las diferencias y hacer las aclaraciones vía buzón.
Hola, ¿por qué hay constancia de RASICO que indican presentar declaración anual personas físicas? Dice la constancia, ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual régimen simplificado de confianza.
Hay un craso error ahí.
Sí, ahí hay un craso error.
Los regímenes a flujo, como son el RASICO, léase, personas físicas o personas morales, si no tienen obligación de calcular el ajuste anual por inflación.
A menos que sea del ejercicio 22 o 23. Pero a menos que
haya migrado, ¿sí?, de un régimen a otro o que esté en el anterior, Sí, es decir, que en enero ya es reciclo, persona moral, pero era general en el pasado. Aclárenos muy bien eso. Sí, los reciclos de régimen a flujo no tienen obligación de calcular el ajuste anual por inflación.
Y siempre y cuando sea su único ingreso, como mencionábamos hace un momento, una regla miscelánea en donde se establece que si tiene otros ingresos, sí estaría obligado a presentar declaración.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Saben por qué la aplicación del SAT no deja aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores? Esto es al tratar de elaborar la declaración del mes de enero, tanto persona física como persona moral. Ya somos muchos colegas que esperamos que el SAT restaure o corrija la página. Se han mandado aclaraciones, pero la fecha de respuesta es después de la fecha de vencimiento. Al hablar al SAT, solo dicen que se cambia de navegador, de computadora, etcétera. Ni ellos están capacitados o no saben de lo que se les habla. Algunos ya presentaron el anual y dicen que solo así se habilita la opción. ¿Acaso no van a respetar el plazo de vencimiento de las anuales? Saludos, Jorge Jiménez.
Sí, ese es un problema de cada año, de que su sistema no reconoce las pérdidas hasta que se presenta la declaración anual y se corre toda la información. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí mandando función su aclaración a través del buzón tributario.
Quizás esa sea la razón también porque la autoridad ya subió al visor y a la plataforma, sí, la declaración anual precargada de los contribuyentes personas morales.
Sí.
Buenas tardes, soy Felipe Mesa. Soy persona física y tengo la actividad de ingresos por plataforma e ingresos por arrendamiento. A partir de noviembre 2025, el portal del SAT ya no me habilitó la opción para poder hacer el pago mensual de arrendamiento, solo el de plataforma. Llamé al SAT y me dijeron que el motivo es porque la regla fiscal 12.33 en su segundo párrafo dice que las personas físicas que obtengan ingresos por plataforma y además otros que no sean salarios e intereses deberán de hacer su pago mensual, pero ya como actividad empresarial y profesional, juntando la actividad de plataforma y arrendamiento como es mi caso. Mi pregunta es, ¿por qué si dicha miscelánea del 28 de diciembre de 2025 debería entrar en vigor a partir de enero 2026, no me dejó desde noviembre hacer el pago mensual por arrendamiento, pero sí me dejó hacer el pago de plataforma? ¿Tengo ahora que aumentar la obligación de persona física, actividad empresarial y profesional y disminuir las de plataforma y arrendamiento? Gracias.
¿O tendrá que tributar independientemente por cada una de ellas? Sí, sí. Ahora bien, en un momento dado, arrendamiento seguramente está en el régimen general, ¿verdad? No nos dice que haya sido reciclo, porque si es reciclo, no convive el reciclo con la plataforma.
Así entiendo yo también, como que está en el régimen general y probablemente
revíselo.
La plataforma está dentro de la parte exenta de los 300 mil pesos, probablemente.
Así es.
Y lo que dice esta regla es que no puedes estar dentro de la exención si tienes otros ingresos, es decir, solamente que tuvieras ingresos por plataforma y estos no excedieran 300 mil pesos, calificas dentro de la exención. Pero si tienes otros ingresos, entonces te vas al régimen general de ley y también, pues, por separado tributa el arrendamiento.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, Jerry, y regresamos con más participación de nuestra audiencia. Regresamos con más participación de la audiencia. Los teléfonos se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Paco Bravo pregunta, ¿qué pasa si deposito a una cuenta que abrí nueva 10 mil cada mes? Al año tengo 120 mil. ¿Hay problema con el SAT?
Como lo mencionó Juan Ramón Olagues hace un rato, no hay promesa ni compromiso por parte del SAT. Si bien es cierto, la disposición fiscal dice que los bancos deben de informar los depósitos en efectivo por monto superior a 15 mil pesos mensuales, el SAT recibe la información completa de los bancos. El banco le reporta todos los depósitos en efectivo. y la autoridad también, debo decirlo, a través de inteligencia artificial que ya está implementando, va a medir el estatus de vida, el modo de vida de los contribuyentes versus los ingresos que declara fiscalmente. Y ahí, pues bueno, en el tiempo va a poder detectar muchas discrepancias fiscales. Si alguien trae el carro del año, si alguien fue y compró una mega residencia, pero nunca ha pagado impuestos, pues evidentemente que va a haber una discrepancia fiscal que lo va a poder detectar la inteligencia artificial, y con eso podrá el SAT, la autoridad, determinar diferencias. Entonces, si bien estamos hablando de cifras menores, estas pueden ser causa de un acto de molestia por parte de la autoridad.
Preguntan, a ver, ah, ok, el señor Jorge Jiménez se vuelve a comunicar, es la persona que preguntaba si sabían por qué la aplicación del SAT no deja aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Bien. Bueno, dice, ah, caray, se me esfumó de la pantalla el WhatsApp, a ver qué pasó. A ver, déjeme tomar el... ¿Se fue por completo? ¡Qué barbaridad! A ver, espérenme a ver si puedo verlo directamente, pero en el celular, no en la pantalla. ¡Ah, qué caray! No, perdón. Bueno, déjeme leer aquí una que tengo, de las que me pasó Raúl. Dice... gracias por la asesoría. Quisiera saber cómo presentar las aclaraciones que te manda el SAT respecto al IVA, es la pregunta de Elizabeth Jiménez.
La forma de contestar es investigar las diferencias, sacar el papel de trabajo que corresponda y mandarlo por buzón tributario a la plataforma del SAT.
La otra participación dice, en Estados Unidos puedes comprar lo que quieras y no tienes problemas. No preguntan de dónde consigues el dinero. Saludos de Pasadena, California, dice Silvia.
Lo que pasa es que en Estados Unidos está más castigado el incumplimiento. Es decir, allá todos tratan de ser honestos. Difícilmente puedes pasarte o brincarte las trancas, porque el Estado confía en las personas, pero si determina el Estado que le mentiste, hay que recordar que las penalidades por defraudación fiscal en Estados Unidos son penadísimas. Hay que recordar un caso muy antiguo, el del señor Al Capone, ¿no? Que lo metieron a la cárcel no por Trump, sino por defraudación fiscal. Y eso hoy en día sigue funcionando igual allá en Estados Unidos.
Por el delito de lavado de dinero, ese sí fue el delito por el que lo pudieron.
Sí, es correcto.
Y recordemos que en Estados Unidos y en países del primer mundo, el perjurio es delito. Pregúntenle a don Bill Clinton en 1999 con el caso Mónica Lewinsky.
Y a ver, bueno, Silvia, si usted vive en Pasadena, California, ¿no paga impuestos? ¿O cómo? Bueno, no sé, pues me llama la atención.
Seguramente Silvia lo que trae en su bolso, lógicamente, es dinero transparente fiscalmente que ya pagó impuestos. Por eso, por el mundo, dinero que ya pagó impuestos, por el mundo puede ir feliz y contento, silbando, cantando y saltando.
Sin problema alguno, sí. ¿Verdad? Así como lo dijo y en ese orden, ¿eh? No me acuerdo cómo, pero sí fue.
Silbando, cantando, ¿qué dijo?
Sí, y brincando.
Brincando.
Ay, brincando, sí.
Añadimos, añádale y aplaudiendo. Bueno.
Sí.
A ver, seguimos. Un reciclo pensionado, entre paréntesis pone asalariado, ¿puede presentar declaración anual? Lo pregunto porque realizo deducciones personales, y entre paréntesis pone gastos médicos, saludos.
Afirmativo. Sí, es la única manera que puede aprovechar las deducciones personales. Y hay que presentarlo vía solo declaración anual.
Soy Felipe Mesa otra vez. Mis ingresos no fueron mayores a esa cantidad.
¿A cuál?
A ver, es que ya nos había escrito antes.
Sí, sí. Es 15 mil pesos.
Es el señor de plataformas, creo, y arrendamiento, ¿no? No sé.
Ah, sí, plataforma, ingresos para arrendamiento, exacto.
Sí, ¿verdad? Sí.
Dice, mis ingresos no fueron mayores a esa cantidad que mencionan, ni como plataforma ni arrendamiento. Ahora bien, ustedes se refieren a que disminuye el régimen de plataforma y aumento el de persona física con actividad empresarial y profesional, y en automático el portal ya me habilitará para poder hacer el pago de ingresos por arrendamiento en su propio régimen.
No dijimos eso, Benjamín.
No, lo que pasa es que si estaba en la exención de plataformas, decíamos, si está bajo los 300,000 pesos, probablemente eso esté interfiriendo. Debiera estar en plataformas, pero no en la exención de los 300,000 pesos, sino en la tributación normal de plataformas.
Y se volvió a comunicar Silvia de Pasadena, California. Dice, no pago impuestos porque gané la lotería y ya los pagué. Pregúntenle al gobierno ratero que tienen. Ah, entonces se ganó la lotería aquí y se fue allá a Estados Unidos. Pues como dijo el contador, ese dinero puede ir brincando, saltando, chiflando, aplaudiendo por todo el mundo.
Se confirma lo que Juan Ramón Olague Cervantes, si María Mercedes Altamirano y Bolívar y José Benjamín Oquín Robles dijimos. Ese dinero con toda certeza que ya pagó impuestos. Por eso anda usted encantada como Alicia en Pasadena de las Maravillas. Felicidades, Silvia.
Nos dicen, buenas tardes, saludos. Llegó un supuesto correo del SAT. Llegó un supuesto correo del SAT a correo, no lo abro. Checo buzón tributario y no tengo ningún comunicado o notificación. ¿Es posible que haya sido apócrifo o debo checarlo? Gracias, Ana María Zúñiga.
Si no hay nada en su buzón tributario, considera lo que es apócrifo, es decir, que no tiene ningún efecto, y no lo conteste ni haga nada al respecto, porque puede ser un trauma.
Así es.
Bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si hay algo que ustedes deseen añadir, estimados contadores, por favor.
Sí, comentaba yo hace un momento con la intervención de Juan Ramón, en donde mencionó esto de los 15,000 pesos en efectivo, que bueno, adicionalmente el SAT está pues incorporando a sus sistemas esta tecnología tan novedosa como la inteligencia artificial, y en un futuro, bueno, decíamos hace un año, dos años, tres años, que esto era como un Big Brother, que el SAT se enteraba casi en tiempo real de todo lo que hacíamos. Pues bueno, creo que en adelante, en lo sucesivo, vamos a tener que portarnos todavía mejor. Ahora no solo bien, sino mejor, porque puede ser que haga predicciones el SAT, como lo hacen. Ustedes ven en las plataformas cuando compran algún artículo y que luego te sugiere el algoritmo que compres algo parecido, ¿no? O algo mejor, o te vaya haciendo un seguimiento casi personalizado. Personalizado. Bueno, pues el SAT con la inteligencia artificial así nos va a leer en el futuro. Es decir, casi podrá anticipar nuestros movimientos. Va a saber a quién le pagamos, cuándo le vamos a pagar, cuándo le tenemos que pagar. Es probable que hasta nos envíe un recordatorio. Oye, no se te olvide pagarle a la empresa esta, la que le paga semanalmente, ¿no? Entonces, así va a ser el futuro. Creo que para eso debemos irnos preparando. En la limpieza que está haciendo en el sistema en este momento el SAT, es seguramente con ese objetivo, tener un saneamiento de los contribuyentes.
Me llega por aquí, contador Luquín y Olagues, perdón, más participación. A ver, nos dicen, yo estoy pensionado y sigo trabajando en mi empresa. Nos acaban de informar que debemos darnos de alta con RESICO. Si me doy de alta, ¿no corro el riesgo de perder mi pensión? Pregunta Gilberto Montes León.
Don Gilberto, la primera pregunta, ¿quién le dice que está usted trabajando en la empresa y se tiene que dar de alta en RESICO y por qué? Primera pregunta. Sí, vamos pensando que la pregunta ya no la respondió, ¿verdad? Usted dice que tiene su pensión, esa pensión ahí está y ahí va a llegar. Y usted puede tener la actividad que usted desee y no va a estar en peligro su pensión. Pero sí, vuélvanos a llamar, sí, porque es importante, Benjamín, licenciado Marcelo Samarán, saber quién le dice que por qué tiene que darse en RESICO y por qué.
Ok, el señor Jorge Jiménez dice, este fin de semana llegaron muchos correos del SAT comentando o exhortando que a la fecha no se han presentado las declaraciones de enero. Ya les surge el dinero para dar los apoyos y reembolsarse el resto.
Efectivamente, a la gran mayoría de contribuyentes llegaron más o menos entre el día 13, 14, ¿sí? Estos recordatorios, de decir, aquí te estoy esperando este 14 de febrero con los brazos abiertos.
Y era, ¿para qué no te gastaras todo el dinero en el 14 de febrero? Y de dónde no tienes los impuestos.
Exacto. O
sea, con, mídete, muchacho.
Claro. Y con letra chiquita abajo dice, dice María Mercedes, sí, regale afecto.
A ver, dice el señor Gilberto, la empresa nos está pidiendo darnos de alta, somos comisionistas.
¿Comisionistas asalariados o comisionistas independientes?
¿Es la misma persona que habló de que ya está pensionado?
Sí, ajá.
Sí, que le están diciendo que va para Recico, ¿verdad? Entonces, realmente nada más vuélvanos a hablar, señor, ¿cómo se llama el señor Jiménez?
Gilberto Montes.
Ah, perdón, don Gilberto Montes, vuélvanos y díganos cómo está contratado. Si está contratado con un contrato de comisión mercantil, donde usted sea comisionista y él sea comitente, y haya una independencia de actividad, entonces sí va a proceder lo que le están solicitando. Sí, aquí nada más quiero revisar si puede ser comisionista el Recico, creo que sí, ¿verdad?
Sí puede ser, aquí ¿verdad? Como bien lo mencionaste, lo más importante es que no se den los elementos de la subordinación.
Así es.
¿Verdad? Que no tenga que ir a un horario, sujeto a un horario, que trabaje en las oficinas de la empresa, que deba seguir órdenes, instrucciones, etcétera, ¿no?
Paco Bravo se comunica nuevamente, la persona que decía que si depositaba 10 mil pesos cada mes, dice ahorre en efectivo. Será ahorré en efectivo dinero. Por eso es mi pregunta de empezar a guardar en el banco 10 mil cada mes. Entonces, ¿no tengo riesgo que me cobran impuesto?
Bueno, así en lo que hace ahorita, en lo que hace al aviso que hacen los bancos, al SAT, no caería dentro de esa consideración. Pero el SAT sí puede en cualquier momento hacer un cruce de información y determinar que debe pagar impuestos por esos dineros.
No nos dice de dónde vienen esos 10 mil, ¿verdad? Mensuales.
Bueno, nomás dice que los ha ahorrado.
Sí, ¿y ese ahorro de dónde viene?
Deben ser informados.
Dice, buenas tardes, disculpen, ya cuando uno está pensionado se debe renovar la firma electrónica, soy el señor Wilfrido. Gracias.
Afirmativo.
Sí. A mí me llegó el recordatorio el día 12 y yo pagué el 10, soy de Recico, nos comparte Juanita Manso.
Muy bien, contribuyente ultra super cumplida, Juanita.
Y bueno, se nos acabó el tiempo. Señores contadores, muchísimas gracias, como siempre, Juan Ramón Olagues.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias.
Y por supuesto a nuestra gentil audiencia, hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente. Soy Mercedes Altamirano, que tenga una gran semana.